Muy buenas emprendedores, emprendedoras, amantes del mundo digital y marketineros que están continuamente buscando nuevas herramientas, nuevos conocimientos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Base Project, este podcast donde intentamos acercarles justamente estas herramientas y conocimientos que están buscando. Hoy vamos a estar hablando justamente de esto, de cómo educarse dentro de esta industria tan cambiante y cómo educarse concretamente con respecto a marketing, negocios, estas disciplinas que nos ayudan no solo a nosotros a aportarle a emprendedores, sino que a desarrollar nuestros propios negocios, nuestras propias empresas. Así que antes de arrancar con el tema de hoy, que es, como les digo, muy interesante porque les va a dar a ustedes también una guía o van a poder inspirarse en, bueno, nuestra guía para educarse, voy a presentar a mis dos compañeros del día de hoy. Hoy no tengo tres compañeros, tengo solo dos, porque hay uno que está de viaje por la USA.
Sigue de joda.
Sigue de joda. Así que bienvenidos, Álvaro. Bienvenido, Toby. ¿Cómo están?
¿Cómo va? Tranquilo. ¿Todo bien? Ahí Franquito nos abandonó. Ahora está de viaje recorriendo ahí. Quienes lo sigan y están viendo las historias van a ver qué bueno que está. Todo lo que está haciendo. Bien. Me encanta el tema que trajimos hoy para hablar sobre cómo educarnos en el mundo del marketing. A pesar, viste, de que por ahí muchos dice, miren, marketing es tan amplio y la mayoría de los marketers te va a decir que no hace falta ir a una universidad para estudiarlo. Entonces, bueno, está bueno también de la mano, digamos, de cuatro personas, tres en este caso, que ya se dedican, poder darles nuestra opinión de cómo nosotros hicimos ese camino.
Está igual.
¿Vos, Toby, cómo andás?
Todo en orden, todo tranquilo. La verdad, bastante, hoy un día movido, acá es feriado, por así decirlo, un día bastante tranquilo generalmente en la Argentina por lo general, pero en lo personal bastante movido por una cuestión de que estamos con un evento a nivel trabajo importante, entonces estar atento ahí más que nada a cualquier imprevisto que pueda surgir, dejar todo alineado para que bueno, salga lo mejor posible, pero después todo en orden. La verdad, la semana viene siendo bastante, o sea, pareja en todos los sentidos. Bastante más corta, una cuestión de los feriados, tal cual, literalmente. Pero contento ahí también de verlos a ustedes y de volver a reunirnos acá en un episodio por charlar y aportar, ¿no? Todo lo que pongamos.
Y que no nos vimos la semana pasada no grabamos, entonces ya uno es como que los extraña, ¿viste? Es lo que digo siempre, o sea, con Álvaro nos hablamos solamente una vez por semana acá en el episodio del podcast, en Base Project, y con Toby hablamos solamente de trabajo, prácticamente. Es más, Toby es una persona que le envías un mensaje por WhatsApp y no te contesta, le hablas por Slack de trabajo y te contesta al segundo, ¿entendés? Entonces, como que ni siquiera da para que le preguntes cómo está por WhatsApp, porque no te va a contestar. Entonces, pero bueno, hoy traemos un episodio que, como decían los chicos, va a estar interesante, porque de alguna manera les vamos a transmitir cómo nosotros encaramos esto de capacitarnos en marketing. Los tres nos dedicamos a esto, vivimos del marketing. Y además creo que va a estar interesante el episodio de hoy porque los tres tenemos una forma bastante diferente de aprender marketing, ¿no? Sí. Y también nos hemos desarrollado en disciplinas diferentes, ¿no? Creo que vos, Toby, sos una persona como que, y vos corregime cualquier cosa, ¿no? Pero que cuando te metes a estudiar algo, le metes de lleno a eso, de lleno a eso. Sé que has estado hace tiempo con unos libros ahí de desarrollo personal y demás, y este que ay, ahora no me acuerdo el nombre, que lo repetías todo el tiempo en el viaje que hicimos.
Sí, Simon Sinek.
¿Cuál, perdón? Simon
Sinek. Start with why.
Exacto, empezar por el porqué, exacto. Y bueno, Álvaro, yo sé que empleás una educación como más horizontal. Sos una persona que le gusta capacitarse en pila de áreas diferentes. Entonces eso va a estar interesante porque vamos a tener como que diferentes formas ahí de ver. Exacto. Y seguramente se va a armar el debate. Les comento, hago un pequeño índice rapidito de algunos, las formas que tenemos de educarnos con respecto a marketing y después empezamos a debatir y a charlar y cada uno compartir cómo lo encara. Tenemos la opción universitaria, que por ahí acá es donde es en lo primero que piensan muchas personas cuando dicen, ah, quiero estudiar algo, arranco la universidad, ¿no? Después, cursos online que sean grabados o en vivo, eventos presenciales, networking, que puede ser online o presencial, es decir, vincularte con otras personas que ya estén dentro de la industria, mentorías o consultorías uno a uno, y libros, ¿no? Que libros también es un gran soporte en este sentido. No sé cómo lo quieren arrancar ustedes, chicos, si vamos uno a uno, si ustedes tiran desde su punto de vista cuál es lo más efectivo. Estamos de acuerdo que todo es complementario y que cada uno aporta desde diferentes lugares, pero capaz que podemos arrancar por ahí, ¿no? Alvarito, capaz vos compartiendo, bueno, desde tu punto de vista, ¿en cuáles de estas vos empleás más tiempo, ¿no?
Siempre manteniendo el foco en, por ejemplo, cómo capacitarse en marketing o cómo capacitarse en general.
No, en marketing, negocios, ¿no? Bien. Y que cada uno, obviamente, después lo puede llevar al área que quiera, pero yendo por esta guía del marketing y los negocios.
Perfecto.
Bien, sí, porque, a ver, yendo por marketing, así, vamos a hablar de marketing. Si vos decís bien marketing, vos tenés la posibilidad de optar por esas opciones que vos, Nacho, nos acabas de comentar. Ahora vas a decir, bien, quiero estudiar medicina. No vas a estudiar a través de un curso, porque sí o sí necesitas una certificación, necesitas algo que te avale que sos médico. Ahora, marketing no es así. Primero, porque conocemos muchas personas en el ámbito que no tienen título de marketing. Y también porque creo yo es como una disciplina bastante creativa. O sea, es un área donde se usa mucho la creatividad, que no es tan lineal. O sea, siempre se busca probar nuevas variantes, encarar por un lado, si no funciona, encarar por el otro. No es como, no es una ciencia exacta el marketing. O sea, se aprenden teorías, se aprenden cómo hacer estrategias, embudos, pero siempre necesita como más de criterio. En lo que es a mí personal, yo no puedo hablar desde el lado de la facultad no te sirve, porque la verdad es que no fui a la facu. No digo que no voy a ir, dije no fui. Pero no me hace todavía, creo que nunca me dieron esas ganas, o nunca me la necesidad de decir necesito ir a la facultad para poder aplicar marketing. Es más, marketing digital ni siquiera habría como si fuera una carrera que vos decís quiero hacer licenciatura en marketing digital. O sea,
sería imposible, ¿no? Armar una carrera de marketing digital, porque cuando pones el programa de estudio, al otro mes ya cambió todo. O sea, ¿cómo haces?
Eso es lo que iba. Es igual que los programadores. Sí, vos podés ir a la facultad a estudiar programación, pero la verdad es que cambia algo en el ecosistema digital en 5 minutos y la facultad no lo va a actualizar. Y aparte sería muy cambiante y sería un ritmo que no lo puedes llevar. Vivimos en un mundo que es muy cambiante, entonces necesitamos estar todo el día viendo. Es más, nosotros como capaz más nativos digitales podemos conocer este ritmo y sabemos que el año pasado las redes sociales eran totalmente diferentes a lo que son hoy en día. Entonces, bien, ¿cómo me capacito yo? ¿Cuáles son los métodos que a mí me gustaron mucho? Por empezar, algo que es fundamental es siempre ver quiénes son los referentes en el rubro. O sea, eso es algo que nunca me ha fallado, ver quiénes realmente son referentes. O sea, por ejemplo, Rodri Ferreri, una persona que admiro mucho, ustedes chicos seguro también, él dijo, yo hice hasta el último año de la facultad, si no me equivoco, fue administración de empresas. Y
no, fue comercialización. No se recibió
comercialización. Sí, y dijo que él no se recibió a propósito para demostrar que se podía vivir, digamos, de los negocios digitales sin la necesidad de tener un título. O sea, por empezar, no hace falta tener un título. Entonces, una vez que yo busco quiénes son estas personas referentes, lo que hago es ver qué camino siguieron o ver cómo es y qué es lo que están haciendo, que fueron esas cosas que los llevaron a estar en el lugar en el que están. Por ejemplo, si hicieron cursos online, si en realidad ellos dicen que necesitas tener un mentor, si en realidad viendo libros. Creo también que es importante siempre trabajar en la persona primero y después como aplicar esas prácticas. O sea, que fue un tema que justamente en un reel comentaba, que digo, en una charla vos estaba Steven, el entrevistador, con Simon Sinek. Y vos decís, van a hablar sí o sí de negocio y te van a tirar todas esas cosas que vos tenés que aplicar. Y es una charla de 2 horas donde ellos están hablando de sus valores, de su filosofía de vida, qué es lo que piensan, por qué emprenden. Entonces, siempre, viste, primero basarse en lo que es uno, ver esa mentalidad. Por eso es lo que a mí me gusta mucho leer libros, porque te metes en la cabeza de esa persona y después aprender como esas prácticas que te van a ir llevando. pero no quiero que se haga como un monólogo muy largo, así que Toby y Nacho, quiero que me cuenten ustedes y después vamos como debatiéndolo.
Yo le veía la cara a Toby y identifiqué que tiene unas cuantas cosas que decir con respecto a eso.
No,
así que
ahí lo escuchaba Alba y o sea, las cosas que se me venían a la cabeza. Creo que en primer lugar se trata de eso, ¿no? Creo que si estás escuchando este episodio porque querés estudiar marketing o querés dedicarte a algo relacionado al paro de marketing, entonces, nada, en primer lugar asegurarte de que realmente eso te gusta. Así que en primer paso la introspección, como comentaba Valero, me parece importante porque cuando te metes en algo completamente nuevo, al principio te va a parecer como medio una... O sea, te van a atomizar la cantidad de cosas que hay por aprender. Y es normal que te sientas inundado de información y no sepas para dónde ir, y más el marketing, que hay un montón de ramas, que si bien es una ventaja porque algo de todo lo que hay te va a gustar, por así decirlo, también al principio es una desventaja porque al no conocer las diferencias de un área o la otra, te metes y parece que hay un montón de cosas y que no vas a terminar nunca a aprender, y encima que se está actualizando, sumale que no solo tienes que aprender lo que es había hasta ahora, sino lo que va a haber para mañana y después, y más si te seguís atrasando. Pero en primer lugar colocaría esa introspección para ver si realmente eso me gusta. Después, bueno, empezar a capacitarte. En lo personal, yo hice un poco de ambas. Hice facultad y después hice mucha educación autodidacta a través de cursos, libros, capacitaciones, mentorías. Ambas tienen su punto bueno, su punto malo, sus ventajas, su ventaja. Creo que lo que es la facultad te va a aportar las bases, y sabemos que hoy, mañana, o sea, el sol que salía hace 100 años va a ser el mismo sol que va a salir dentro de otros 100 años. Entonces, las bases van a seguir siendo las bases. Lo que va a cambiar es, bueno, la plataforma, el medio por el cual se van a aplicar esos cimientos, esas bases. Así que creo que de una forma u otra, lo que es la facultad sí te va a aportar. Necesaria, no la considero necesaria, dependiendo de lo que quieras hacer y de lo que te quieras dedicar, pero porque creo que lo que más se valora hoy en día, dependiendo obviamente de lo que quieras hacer, si quieres trabajar en una gran empresa, entonces capaz que sí te pidan una especie de certificado, pero la gran mayoría de lo que van a ¿cómo se dice? Considerar y van a
evaluar
es el tema de la experiencia. Bueno, ¿qué tan bueno sos resolviendo ese tipo de problemas, digamos, en el campo, ya en la acción, en la práctica diaria? Entonces creo que arrancaría por ahí. O sea, no solamente empezar a estudiar en la facultad y quedarte con lo que te dan, sino, bueno, dar ese paso extra y, bueno, empezar a practicar por tu cuenta, dar esos primeros pasos, porque creo que cuando das esos primeros pasos realmente vas entendiendo los conceptos y los vas interiorizando, que realmente te vas dando cuenta y vas descartando la teoría de lo que realmente funciona y vas armando tu criterio, que era un poco lo que comentaba Alba. Eso es un poco de cómo arrancaría. Después ahí, Nacho, me gustaría que vos aportes un poco cómo lo ves vos. Yo sé que vos cursás la facu y después, bueno, seguimos continuando. Bueno, una vez que hago estos primeros pasos, ¿cómo se sigue?
Sí, me gustaría un poco ordenar lo que estuvieron comentando entre los dos. Por un lado, 100% creo que los tres empatizamos con esa situación que pasan las personas que quieren empezar a educarse de abrumarse al principio. Al principio te abrumás. Y este pique que les acaba de dar Toby cuando empezás a capacitarte, tratar lo antes posible de aplicar eso que estás aprendiendo, me parece fundamental. Porque justamente elimina ese abrume, se diría. Ese como que...
¿Confusión?
Esa confusión que se te genera por educarte tanto o informarte tanto acerca de eso. Porque además... Primero, no es fácil el marketing, es una disciplina y el mundo de los negocios es algo que en muchos aspectos es técnico y demás. Entonces, si vos no lo llevas a la práctica, es como que difícil retener esa información. Entonces, es clave como que continuamente estar aplicando. En eso estoy 100% de acuerdo. Y después lo que decía Álvaro, de apenas también arranques a meterte en esto de la educación a nivel de marketing y negocios, también apalancarte de personas referentes en el área, ¿no? De que ya estén teniendo esos resultados que buscas. Y sobre todo también que estés alineado a los valores de esas personas y al propósito y a la forma de ver los negocios de esas personas. Creo que a veces nos mareamos. A veces la plata, el billete, es algo que nos marea. O sea, a mí me ha pasado de estar en contacto, incluso por redes sociales, con emprendedores que facturan 6 cifras, que venden un curso de cómo hacerte millonario, no cómo hacerte millonario, pero ustedes me entienden. Perfiles que hablan ostentan plata. O sea, claro, exacto. Pero que su valor es la plata. Obviamente que detrás de eso siempre hubieron situaciones de escasez en su infancia y demás que los llevaron a de grande estar muy fijados en el tema plata, 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 plata y comunicar desde ahí. Y no está mal porque en cierta medida la plata también trae cosas buenas si sabemos gestionarla. Pero digamos que ese no es mi foco. O sea, yo tengo otra historia, me he desarrollado como que otro propósito en relación a los negocios y empatizo con otro tipo de emprendedores. Por ejemplo, más tipo Rodri Ferreri, ¿no? Que no habla tanto del qué, sino del cómo. No habla tanto de a dónde llegar, sino de, bueno, cómo me voy sintiendo en el día a día con esto que estoy haciendo. ¿Entendés? Creo que eso de quién me rodeo, quién tengo alrededor, ¿entendés? ¿Quién es mi compañero de laburo? ¿Entendés? ¿Qué valores me transmite la persona con la que estoy laburando? Entonces, también como que eso que recién decía Álvaro, me parece fundamental. Me parece fundamental. Y que nosotros hemos laburado pila en eso.
Sí, es que, bueno, ahí está la frase que me acuerdo, que la vimos en un reel y después Franco en un podcast le comentó que era "Show me your friends and I show you your future". Como decirme, mostrame tus amigos y te voy a mostrar tu futuro. De que, o sea, si vos te juntás realmente con personas que no compartís los valores, estás rodeado de personas que nada más, por ejemplo, tienen el foco en solamente quiero hacer dinero. O sea, vos te terminás como pegando de esa vibra. No digo que sea buena o mala, pero te terminás pegando y terminás pensando, digamos, porque sos el promedio de esas personas con las que más te rodeás. Entonces, si vos te rodeás de personas que tienen los mismos valores y quieren llegar a un mismo objetivo, que puede ser bien, quiero crecer con mi negocio, porque mi porqué es en realidad de que, bueno, yo quiero ayudar a la mayor cantidad de emprendedores a que puedan crecer en sus negocios, porque yo soy un amante del marketing y realmente me gusta ver y cómo ver escalar esas empresas. Ahora, si vos te juntás de personas que están metidas en esa misma vibra que vos, de alguna manera también te terminás apalancando y terminás aprendiendo un montón. O sea, porque cada uno tiene una diferente perspectiva, mi perspectiva es diferente a la tuya, Nacho, a la tuya, Toby. Entonces, nos podemos complementar de diferentes áreas. O sea, todos tenemos capaz un porqué, no el mismo, pero sí similar capaz en cuanto a lo que es el negocio, porque trabajamos todos en marketing. Entonces, al tener un porqué similar dentro del mundo del marketing digital, es como que nos podemos complementar a diferentes áreas. Entonces,
empieza por el porqué.
Creo que sí, empieza a estar guay.
Hay un poco, o sea, antes de volver al tema y volver a decir paso a paso, no sé si se escucha la lluvia de fondo, pero...
No, se escucha por
aquí. Está ideal para grabar porque está la lluvia, estoy hablando con ustedes, estoy tranquilo.
Además, después de un día agitado, estuvo bueno para bajar un poco.
Necesitaba charlar con ustedes.
Yo también, le juro.
Tranquilo, encima este tema está bueno.
Te faltó el mate.
Literalmente, me faltó el mate. Antes de volver al tema de cómo educarse en marketing y volver al paso a paso, me gustaría hacer como ahí un paréntesis, justo lo que comentaba Álvaro con respecto a esto de los amigos, mostrarme tus amigos y te mostraré tu futuro. Y hay otro consejo que es, si el amigo que vos tenés no se lo recomendarías a tu padre, a tu madre, a tu hermana, entonces, o a tu mejor amigo, ¿por qué lo tenés vos de amigo? ¿Entendés? Claro. Entonces, ahí te vas a dar cuenta si realmente rodearte o no con esa persona, porque a veces uno se junta por otras cosas, más capaz que por la amistad, por ser buena persona, buen amigo, con el objetivo de, bueno, o sea, desde el punto de vista de la generosidad, soy buena persona, me junto con estas personas y las voy a ayudar capaz a que avancen, a que crezcan, a ayudarlas, en el aspecto que yo pueda darles una mano para mejorarles o cambiarles un poco la vida en ese sentido. Pero siempre lo que pasa, y esto es una ley, que si hay energía negativa dentro de un grupo, o sea, energía negativa me refiero a gente que no, por más de que vos quieras crecer y hay otra gente que está tirando para abajo, la energía va a fluir para abajo, siempre. Por más de que haya más, por más de que sean 4 personas que tiran para arriba y una que tira para abajo, la energía automáticamente va a caer para abajo por una cuestión de que es más fácil dejar de hacer las cosas que convencer a la persona de que empiece a hacer las cosas, porque hacer básicamente tiene más responsabilidad, más acción, más proactividad de uno mismo y más, bueno, todo lo que conlleva el hacer. Pero nada, quería cerrar esa idea apalancándome un poco de lo que comentaba Álvaro. Volviendo no, al paso a paso.
Ahí te voy a un paréntesis que está muy bueno para que lo busquen. Es que no me acuerdo el libro, pero que decía que realmente eso que decías vos, Toby, de que hay donde ponen, por ejemplo,
¿dónde? Sí. Yo lo estoy leyendo en 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson.
Ah, no, yo no sé si lo vi en una charla o en uno de los últimos libros que leí, que creo que fue el de Aquí no hay reglas de Netflix, que fue el anterior, que dice que si vos pones a 4 personas a trabajar, por ejemplo, en una tarea en específico y una sola, digamos, que incita a que las otras no trabajen, el rendimiento de todo el grupo cae, que si pones a una sola persona buena, digamos, con energía, muy talentosa a trabajar y las otras 4 no trabajan, no pasa lo contrario. O sea, siempre, por eso siempre habla de la densidad de talento, de que realmente, o sea, cuidar esa energía, ese círculo de personas con las que te juntás, porque realmente te termina influenciando más de por ahí lo que uno piensa.
Sí, literal. Sí, a veces pensamos que es algo solo teórico, que no sé.
Pero es 100%.
Es increíble, increíble, increíble.
100% alineado a eso.
Igual. Chicos, si quieren volvemos un poquito al tema facultad, les cuento mi experiencia y después seguimos con otras formas de educarse, ¿no? Cursos y demás.
Pasa que el tema de desarrollo personal es imposible tocarlo, sí, para nosotros.
Olvídate. A mí particularmente lo que me pasa con la universidad es que al principio para mí fue una fuente de motivación tremenda. O sea, fue mi forma de meterme a este mundo fue por la universidad. Entonces, como que hoy no te puedo decir si es buena o mala, porque si no hubiera sido por la universidad, claro, capaz que no estaba acá, ¿entendés? Porque fue mi forma de meterme a este mundo y de empezar a capacitarme y de empezar a entender las bases del marketing.
El tema es necesaria la pregunta, porque igual estamos todos
de acuerdo. Dependiendo del objetivo.
Yo de hecho empecé con lo mismo, tal cual, pero si a largo plazo es necesaria.
Después algo que me pasó y por lo cual la considero necesaria dado mi objetivo es que me ha educado sobre otras áreas del marketing que son súper complementarias. Tema costos, contabilidad, estadística. Tuve 2 materias de estadística. Estadística inductiva, descriptiva. También investigación de mercados. Entonces, hoy me puedo hablar con un emprendedor y cuando me cuenta problemas de su negocio, lo puedo ayudar desde otro lugar más allá del marketing. Y ahí entra el tema. Pero Nacho, vos eso lo podés aprender por fuera. Sí, pero con otras áreas, y esto miren que me pasó, con otras áreas del conocimiento empresarial no pasa lo mismo que con el marketing digital, sobre todo. Hoy vos, si querés educarte de marketing digital, encontrás un montón de cursos. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy cursando una materia que se llama Gerencia de Operaciones, que básicamente tiene como el objetivo es como que plantearte los modelos para gestionar correctamente todo lo que tiene que ver con la producción y con la gestión de inventarios de una empresa, ¿tá? Yo estoy buscando en internet los autores y la información como para buscar info más allá de lo que el profesor pone en las diapositivas, porque no le entendía mucho el profe. Y no encontré. O sea, les juro que busqué y no encontré. O sea, lo que pasa es que seguramente son autores del año del pedo y todo lo que tiene que ver con gestión de inventarios y con la parte productiva viene del año del pedo. O sea, ya como que no creo que haya muchos autores modernos de eso, porque tampoco ha cambiado tanto la forma de producir. Se han agregado impresión 3D, se han agregado ciertas automatizaciones y demás, pero en general se sigue manteniendo la fabricación por lotes, intermitentes, línea de producción. O sea, no ha cambiado mucho. Entonces, incluso el supply chain y toda la cadena de suministros desde que el producto se entrega a la fábrica hasta que le llega a su consumidor, tampoco ha cambiado mucho. Entonces, esas bases, y me pasa lo mismo con otras disciplinas, también son difíciles encontrarlas por ahí, por internet. Eso por un lado, ¿tá? Que igualmente, tal vez, si buscamos un poco más, eso se puede encontrar, esa información. Entonces, hasta me planteo abierto a esa discusión de que, Nacho, podés encontrar esa información afuera y conseguirla. Ahora bien, yo creo Y acá entra otro punto muy importante, y con esto cierro. Yo creo que cuando vos querés educarte en todas esas áreas de lo que implica tener un conocimiento amplio de los negocios, eso requiere tener desarrollado una capacidad de disciplina y de foco que yo hoy creo que no tengo. Y que sí la universidad me obliga. Porque si vos no estudiás y no sentás el, perdón la palabra, no sentás el culo enfrente a la computadora y estudiás y estudiás y estudiás y haces resúmenes y, ¿entendés? Si vos no haces eso por 4, 5, 6 horas y todo un día encerrado estudiando, no salvás la materia. ¿Entendés? Entonces, y no aprendés. Es la única forma. ¿Entendés? Nacho, ¿lo podrías hacer por fuera? Sí. Pero si a mí me das la libertad de no aprender gestión de gerencia de operaciones, seguramente no la aprendería. No la hago. ¿Entendés? Y si eligiera hacerla, tal vez llega un momento donde yo está listo, estudio esto y no sigo. Entonces, sí creo que se puede hacer, tenés que tener una disciplina que tal vez no es para... No todos la tienen. Yo puntualmente hoy no la tengo, esa disciplina.
Total. Ahí, Nacho, lo que se me viene a la cabeza está muy bueno, digamos, lo que comentás, porque realmente, o sea, yo la facu, yo digo que no es necesaria, pero que sí, digamos, es un gran diferencial. Pero ahora, ¿la facu te prepara para qué rol, digamos? Porque ahora si yo me decís, mira, Álvaro, yo la verdad es, me interesa hacer únicamente publicidad online.
Claro.
O sea, y yo quiero que rol sea específicamente entender al administrador de anuncios y hacer publicidad online, hacer lanzamientos, captación de lead. O me dicen, mira, yo la verdad quiero hacer diseño gráfico específico para marketing. O yo quiero hacer brand manager y co-partner de todo el branding. O sea, yo creo que la facultad, la carrera de comercialización o marketing en general, te prepara como para un rol más abarcativo, más project manager, como si
podría, claro,
transformar el marketing, digamos. Entonces, depende del rol. Porque si ahora me decís, mira, yo quiero estudiar marketing digital, me gusta marketing, pero la verdad es que yo quiero tener un rol muy específico y ahí no sé si mi recomendación es andar a la facu.
Total.
Claro,
total.
Y el tema es que la universidad, la academia, se creó en la Revolución Industrial. Que estaba, o sea, las personas no había un grado de especialización en cuanto al conocimiento como hoy en día. Que tenés tipo especialista en esto, especialista en aquello. Entonces, la universidad no se da... Hoy en día, viste que hacen cursos cortos la universidad, tecnicaturas. Sí. Hacen justamente porque se quieren adaptar a eso. Creo que eso sería una buena forma de tener un conocimiento académico, universitario, sin hacerte una carrera de 4 años. Hacer una tecnicatura.
Exactamente.
Me parece que es una muy buena opción. Porque tenés profesores de una carrera, de una licenciatura, enseñándote algo en un año.
Tal cual.
Sí, a lo que voy es que también hay una realidad personal de cada persona, es que, a ver, si yo te digo, mira, hay
una realidad personal de cada
persona. Sí, ¿cuántas veces dijo persona?
Hay una realidad personal de cada persona que cada persona lo ve.
Que cada persona lo ve diferente persona. Individual. No, pero hay una realidad de cada persona que, bien, vos me decís, Álvaro, vos capaz me recomendás que vaya a la facultad y que por otro lado también me especialice en un curso, pero capaz también tengo que trabajar porque si no, no me alcanza. O sea, hay una realidad, viste, que por ahí te limita a decir, bien, o hago la facu, o emprendo, o tengo que, en realidad, o sea, tengo tiempos. Si vos puedes hacer todo, y estaría bueno, hay gente que se lo puede permitir, que por ahí también tiene recursos por parte de la familia, que dice, bien, puedes como llevar ambas cosas a la misma vez. Ahora, si vos me decís, tengo ambas posibilidades, o sea, recomendación totalmente
personal.
Por mi cuenta. Personal.
Personal de cada persona.
De cada persona. Es, si no vas a elegir ir a la facultad, que tu tiempo que no estés yendo valga la pena. O sea, que realmente valga la pena la decisión de decir no voy a ir a la facultad. Porque 100%. Si vos decís no voy a ir a la facultad y no estás haciendo algo con ese tiempo... O sea, eso se pierde, digamos, y volver a retomarla a tus 30, 35 años no es lo mismo que a los 20, 18, cuando tus viejos te están bancando o cuando tenés más tiempo disponible, digamos, de alguna manera. Sí, o sea, son dos realidades totalmente diferentes.
Y yo lo veo mucho en nuestra generación. En nuestra generación lo veo mucho, porque tenés dos perfiles bien marcados. Y si quieren, después pasamos al tema de cursos online, si les parece. Tener dos perfiles bien marcados dentro de este grupo de que eligen no hacer una carrera universitaria, ¿no? Capaz que incluso más jóvenes que yo, porque ya lo de mi edad ya están recibidos, en realidad. Tener dos grupos. El que, tipo, no va y se pasa viendo TikToks y genera esa ansiedad de, che, ¿qué hago? ¿Cómo hago plata? Que no sé qué. Y está como perdido, que no topila a esos pibes, que un día el negocio es tener una agencia, otro día el negocio es ser setter appointment, sí. Otro día, ¿viste? Y todos los días como que van dropshipping, van probando acá, viendo que, ¿viste? Vendiendo infoproductos de Hotmart, como que todo el tiempo buscando qué hacer. Y están como perdidos. Ahí genera esa ansiedad. Sí. Después veo otros pibes que los ves como que, viste, dicen, me meto acá y le doy, leo libros todo el día y están modo bicho. Y a ese pibe, obviamente, que seguramente dentro de 5 años va a estar más informado que un licenciado. ¿Entendés? Porque el licenciado probablemente, no es capaz que la gran mayoría de casos, pero lo veo en la gran mayoría de personas que hacen una carrera universitaria, es va a la universidad y trabaja en relación a eso. Listo. Entonces, claro, tiene un conocimiento bastante acotado, en realidad. ¿Se entiende? Y entonces está, es como que creo que son perfiles que hoy los veo bien marcados y es importante enfocarse en el segundo camino, tipo, me voy a poner modo bicho. Gente,
además ahí...
Dale, perdón.
Sumo algo, 3 cositas. El tema de, yo creo que la facultad te aporta no solamente conocimiento sobre esa área específica, sino que también un montón de otras habilidades blandas que estudiando por tu cuenta y solo no desarrollarías. Y eso me lo hizo ver, por ejemplo, Franquito. Me lo comentó una vuelta de por qué él
realmente... ¿Habilidades blandas o duras?
No, blandas. O sea, más a nivel organización, productividad, sentar el culo, ponerse foco a estudiar, que son cosas que creo que por tu cuenta... Como decía Nacho, no me sentaría a estudiar esto, pero porque o si lo hago, porque a la larga me aburrí y lo voy a dejar. Entonces, vos sabés que porque la facultad, tenés un examen, lo tenés que hacer, te sentás y lo haces. Entonces, también te ayuda a desarrollar esas otras habilidades que son muy importantes si te querés desarrollar también a nivel profesional en cualquier área. Después, el tema de listo de ponerse modo bicho. Creo que es la única manera también de que se vean los resultados, porque si vos estás pivoteando, o sea, haces 6 meses algo, pivoteás 6 meses otra cosa, pivoteás 6 meses otra cosa, conocés todo de manera muy superficial, que está muy bien, pero para realmente tener resultados que se noten, creo que es una cuestión de profundidad y enfocarte en algo y mantenerlo durante X periodo de tiempo, ser constante en eso, disciplina, y después vendrían los resultados. No sé ustedes cómo lo ven, Alba.
Se me está viniendo a la cabeza que no sé qué tan mal está decir hago una cosa 6 meses, me aburro, hago otra 6 meses, me aburro. O sea, obviamente toda tu vida no puedes hacer eso porque no es
sostenible. Claro, a eso me refiero yo, pero, a largo plazo.
Claro,
pero sí al principio
estaba para pensando eso. Estaba pensando en el discurso que da Steve Jobs en Harvard, que él dice, mira, los puntos no los puedes unir mirando hacia adelante. O sea, es imposible. Vos no puedes mirar hacia adelante y decir, esto me está sirviendo. Por ejemplo, hacer caligrafía hoy en día me está sirviendo para que cuando haga la Macintosh de acá a 20 años me va a servir para crear las tipografías. No puedes unir los puntos mirando hacia adelante, sino que únicamente lo puedes hacer mirando hacia atrás. O sea, una vez que ya llegaste y mirás hacia atrás, decís, ah, ya sé por qué hice caligrafía, sino que ahora me dio estabilidad, que ahora me permite ser el primero, digamos, en crear estas tipografías, que después, bueno, Microsoft termina copiando y
colabora. 100%.
Entonces, no creo que está mal, digamos, interesarse por muchas cosas. ¿Por qué voy? También. Creo que vivimos en un mundo que es sumamente especializado. O sea, yo por ahí soy más, no quiero decir palabra paleolítico, pero antes vivimos en una sociedad donde todo el mundo sabía hacer todo. O sea, todo el mundo sabía cómo hacer una lanza, todo el mundo sabía cuáles son las setas que se podían comer, todo el mundo sabía cuáles eran los frutos que te envenenaban y te mataban, todo el mundo sabía cazar, todo el mundo sabía hacer las actividades. Hoy en día, la gente está 100% especializada y eso está bueno por una parte, pero por otro lado, es como que tu visión de la vida es muy, digamos, como a los caballos que le ponen esos bozales, digamos, que tienen los cubreojos para que no miren. Claro, muy acotada. Es como, bien, me dirijo hasta acá y no puedo ver, digamos, qué hay a mi alrededor. De alguna manera, esto de buscar otras alternativas fuera de la facultad, leer libros que no tengan nada que ver con lo que estás haciendo vos, con buscar, digamos, si te aburre algo y sabes que realmente no te gusta, bien, déjalo, busca otra cosa. O sea, confía, digamos, de que hay un proceso y que de alguna manera te va a llevar a entender todo mejor en, como en un panorama, de que esa mirada de tener, de saber un poco de cada cosa, en algún momento te tiene y decir, bien, me doy cuenta que es por acá. O sea, no puedes seguir toda tu vida probando diferentes cosas, pero en algún momento tenés que decir, es por acá. Y creo que eso te hace dar o sea, te hace tener una gran diferenciación comparada al resto de personas, ya que estuviste probando en diferentes áreas. Entonces, digo, no está mal. O sea, cada persona, digamos, es diferente. Hay gente que encuentra, digamos, cuál es como su pasión o qué es lo que realmente quiere hacer de muy chicos, y otras personas que pasan por ahí.
Sí, puede que pensé que se me había ido a mí, pero se fue. Pero ahí, sí, sí. Mirá lo que hago. Agarro lo último de Alba, que es tipo...
Y te metes en cursos.
Puede ser, mirá. Puede ser que le doy un cierre y nos metemos en curso. Puede ser que mucha gente encuentre su habilidad desde muy chica.
Hola.
Ahí estás.
Ahí volvió.
Sí, me morí.
Cerrar la idea, bro. A ver, yo ahí la traté de retomar, pero cerrarla vos.
Bien, la cierro. Había quedado de que no está mal, digamos, que hay que personas que encuentren, digamos, su pasión de muy chicos y está perfecto. Hay veces que por ahí hasta envidio eso, porque yo soy más de una persona que siempre va a buscar diferentes áreas y por ahí cuando realmente se aburran, no lo pienso, no lo dudo, lo dejo y empiezo con otra cosa. Pero que sí, en algún momento de la vida, digamos, tenés que decir, bien, soy constante, pongo mi foco acá y me dirijo y con todo el conocimiento que de alguna manera retuve de todas las otras áreas, trato de hacerlo mejor.
100%. Me encantó. Era eso.
Bien ahí. Chicos, si tuvieran que elegir entre cursos online o cursos en vivo, ¿cuál de los dos?
Depende de la metodología. A mí me gusta mucho lo presencial, por una cuestión de que creo que haces networking, interrelacionas de una manera diferente al online. Pero, por ejemplo, si el curso online lo puedes hacer a tus tiempos y realmente estás corto de tiempo, buscaría esa comodidad y haría el curso online. Bien. Si tenés la alternativa de hacerlo presencial y que además se adapta a tus tiempos y no todo el contenido se ha entregado en muy poquito tiempo como para que te atomice la cabeza, iría por el presencial, en lo personal. Bien. No sé qué piensa Alba.
Y ya te tiro dos, Álvaro, Alba, además de esa. Si ponele que, y dentro del online, digamos que preferís que sea en vivo, pero tipo transmisión en vivo, tipo por YouTube, por Zoom, lo que sea, o grabado. ¿Qué preferís? Primero, o sea, tenés que elegir entre presencial o online. Y después, dentro de online, elegir si es en vivo o grabado.
¿Qué prefiero? O sea, de preferir, si vos me decís, puedo asistir a todos los cursos online y a todos los cursos presencial que yo quiera con toda la libertad de tiempo, prefiero siempre presencial. Pero hay una realidad personal de las personas. Hay una realidad personal de que es muy difícil coordinar con esos horarios. Entonces, siempre termina siendo una mejor opción la virtualidad porque, primero, por empezar, puedes acceder a todos los cursos que vos quieras al mismo tiempo. Puedes ver un ratito uno, puedes ver un ratito el otro, puedes especializarte en uno, dejarlo, seguir con el otro. O sea, te permite esa flexibilidad de decir, lo veo a la hora que yo quiera, lo puedo pausar, lo puedo ver más rápido, no puedes preguntar en el caso de que no sea grabado. Pero también te puedes comunicar con otros emprendedores que están haciendo lo mismo. Puedes hacer networking de todas formas. O sea, no es que la virtualidad te dice no puedes hacer networking. O sea, sí te permite. a fin de cuentas, si yo te digo a priori qué prefiero, es virtual, por un tema de accesibilidad. Es mucho más fácil encontrar qué es lo que te gusta, puedes comparar entre cuáles son los mejores cursos, cuáles tienes mejores recomendaciones, cuál es el plan de estudio, ya lo puedes ver de un inicio. O sea, creo que tenés mucho más acceso a información averiguando online. Pero presencial tiene su toque y es hermoso.
Magia. Sí.
Tiene su magia. Sí, sí. Tiene su magia.
Bueno, Nachito.
Y todas, ¿viste? Es como que me gusta lo online y grabado. ¿Viste los cursos online grabados? Porque es una especie de biblioteca de consulta. O sea, cuando necesitas ir a algún conocimiento técnico de implementación, lo tenés ahí. ¿Entendés? Entonces, eso me parece interesante. Y a veces en YouTube es difícil encontrarlo. Eso, ¿no? Como que, porque en YouTube a veces como que te dan así lo más básico. La punta del iceberg para que después compres todo lo que está debajo. ¿Entendés? Entonces, me gusta lo grabado, ¿sí? Por eso Ecodian lo tengo ahí. ¿Viste? Porque siempre cuando necesito ir a algo concreto lo busco. Si no, uso alguna de las cuentas de Platzi del equipo. Y después, bueno, todo lo que son cursos en vivo. Ahora estoy haciendo el de Vilma Núñez, la certificación en Growth Marketing, que se da en vivo, pero queda grabado también.
Claro. ¿Ah?
Después presencia. Es en vivo, sí, es en vivo. Es en vivo.
¿Y el tema horario a qué hora es?
Es a las... empieza a las 11 de la mañana y termina a la 1. Miércoles y los jueves. Los miércoles es sobre marketing.
¿En vivo o es pero presencial lo hacen?
En vivo, no, online.
Online.
¿No? En vivo, online.
Exacto. Y no, se tenía que ir hasta Miami, ¿viste?
Sí, sí.
Por eso todos los miércoles. Sí, el jueves y volvía. Carísimo le salía. Toda la semana por 3 meses.
Duró más caro.
Y bueno, después los cursos presenciales, es lo que vivo, es la universidad, con cursos presenciales, digamos. Si me dieras a elegir, creo que preferiría hacer la universidad online, porque nada, tipo, ir todos los días es un embole. O sea, cuando tenés que ir todos los días, es un embole. Ahora bien, acá entra otro grupo que creo que, sin querer, como que lo, tal vez lo mencionaron, pero para mí es una categoría aparte, que son los eventos. Eso que tienen un día, ¿no? Es, no sé, Endeavor, es E-Commerce Day.
La Edlatam.
Eso que es de un día. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Realmente educa? Porque yo, en los que he ido, generalmente, y no te dan la... O sea, es como que no tenés ¡wow! Mirá esto que me aprendí. No es que llego y digo, voy a implementar esto. Es como que te dan alguna...
Es una experiencia, en realidad.
Es una experiencia.
De vivir.
Exacto.
La full experience. Es decir,
full experience.
Porque la Isla TAM, todas las charlas de la Isla TAM están grabadas. Mira,
voy a... Y de esto se ven mejor, se escuchan mejor, ahí estaban, te tapaban todo el mundo.
Y te puedo asegurar, Toby, por favor, no me digas que no, pero no las viste. O sea,
no.
Tenés los canales ahí, no los viste. Yo tampoco los vi y estuvimos ahí. O sea, pero es hermoso vivir esa experiencia. Son eventos de 2 días. Está buenísimo para ir a conocer a la gente, conocer, digamos, cómo se mueven. Sus valores, o sea, cómo se visten. Es todo como un nuevo mundo en el que vos entras y te rodeas de personas que, o sea, son muy parecidas a vos en muchos sentidos, porque comparten, o sea, lo mismo.
Por ahí la misma forma de ver el mundo, por algo están ahí.
Exacto. En eso siempre, o sea, presencial es hermoso.
Tal cual. Mientras sea así, evento puntual, presencial.
Sí. Bueno. Y sí, es como que yo te diga, o sea, no es lo mismo ir a ver el mundial por el canal de televisión que ir a ver el mundial. O sea, cual. Ese es el evento en vivo. Claro, esa diferencia siempre te la va a dar el presencial.
Y sobre todo por una cuestión de networking. Y ahí ya metemos otra forma de educarnos, ¿no? Que es aprender de profesionales del área, ¿no? No te hacía foco la Logitech.
Sí, no, estoy...
Sí. Pero es otra cosa, ¿no? Aprender de profesionales que también están en la misma que nosotros. Por ejemplo, yendo a eventos. ¿Cómo ustedes prefieren hacer networking? ¿De forma presencial? ¿De forma online? A mí de forma online me parece súper práctica hacer networking, ¿no? Porque es un mensajito, una call por Zoom y listo. A veces hacer networking de forma presencial demanda mucho más
tiempo. Es un viaje, tal cual. Pero creo que la relación es distinta también que se arma.
Sí.
O sea, aparte, creo que lo presencial te permite, o sea, expone... comportamientos o tal cual expone tu comportamiento, la forma de comunicar, qué estás queriendo decir realmente, tu lenguaje corporal, y son, o sea, es el 50% de la información de cómo es la persona. Así que creo que eso en lo virtual mucho
pero
se pierde.
Pero te puedes equivocar. O sea, vos presencialmente, vos no conoces el background de esa persona.
Ah, o sea, obvio.
Vos virtualmente podés entrar, ver todo el contenido que subió, amigo de quién es, amigo de quién no es, quién lo invita, quién no lo invita, cómo reacciona, ver sus videos de valor. Vos entrando al perfil de Rodri Ferreri ya te das cuenta que es un excelente tipo, ¿entendés?
Ah.
O sea, vos lo amás. O sea, vos ya te das cuenta, ¿entendés? De su valor. Porque
le voy a compartir, después le voy a compartir esto a Rodri.
Excelente tipo. Ahora, vos presencial, capaz que no le sacás esa vibra al toque, ¿entendés? Y no puedes revisar sus videos. Y capaz no sé, te vendió un humo, te comiste, te hiciste amigo, perdiste el tiempo con una persona que después puede salir muy mal. Pero sí, o sea, yo creo que en el instinto te das cuenta cuando conoces a una persona y compartís valores.
Tal cual.
Exactamente. Y algo que me pasa con lo presencial es esto que recién mencionábamos, que expone a la persona tal cual es. Hacer networking presencial te puede ayudar a decir, voy a continuar vinculándome con esta persona, es decir, me voy a dejar de vincular por completo. ¿Tá? Me ha pasado incluso de juntarme a tomar un café. Lo que pasa es que yo muchas veces esas cosas no las subo y eso, pero me ha pasado de juntarme a tomar un café, encontrarme un rato con algún emprendedor, alguien que conozco en las redes sociales, y después digo, pa, no es por acá, ¿entendés? Pero no es porque sea mala gente ni nada por el estilo, no va. Es porque
está, ¿viste?
Te habla de otras cosas que decís vos, no quiero hablar de, yo qué sé. Y eso que yo soy una persona que ahora estoy tratando de aplicar mucho el PNL, y el PNL también tiene que ver mucho de esto, ¿no? De ponerte en la misma sintonía de la persona. Pero tal, o sea, el PNL va hasta cierto punto, o sea, si yo trato de ponerme en la misma sintonía de vos, pero si me estás hablando de tipo algo que va recontra, en contra a mis valores, por ahí no voy a querer generar esa sintonía. O sea, como que prefiero estar en mi casa viendo una peli, ¿entendés? No, re malo era, ¿viste? O sea, ahora si me está escuchando alguno que me junté hace poco, se va a sentir re identificado. Pero también me ha ayudado, por ejemplo, con ustedes ha sido un caso. Con ustedes, vos fue encontrarnos en persona, y al otro día estábamos como mejores amigos, como que se nos conocieron todos. Y nos hemos juntado varias veces en persona y es como que siempre ese vínculo cada vez se hace más fuerte, ¿entendés? Entonces, también te puede ayudar justamente a decir, che, quiero vincularme más con esta persona, ¿entendés? Eso está bueno. Creo que también hay que, o sea, para todo lo que tiene que ver con networking presencial, tiene que haber un tema ahí de personalidad, de química, que también es importante tener en cuenta. También es muy, muy importante.
Tal cual. Sí,
Te pregunto, Nachito, ¿y vos en la facu sentís que tenés, digamos, esa sintonía con aquellas personas que van con vos? Porque esa es
Más que nada con los profesores. Y he generado vínculos con algún compañero que otros, sí, pero digamos que en la gran mayoría no. O sea, es como que no he generado vínculo. Sí, está todo bien, son mis compas, la mejor con todos, pero no he generado un vínculo. Solo para estudiar a veces, por ejemplo. Tengo una compañera que me estuve preparando hasta hace poco un parcial con ella, que di la mejor, me cae recontra bien, pero o sea, somos compañeros de clase, entonces no, ni siquiera hablamos de tema marketing o negocio por fuera de la clase. Sin embargo, con ciertos profesores sí, incluso con ciertos profesores me he seguido por Instagram, me los cruzo en los pasillos de la facultad y un abrazo, no, Nacho, ¿qué hacés? Te vi en Instagram hablando de esto y lo otro, ¿entendés? Tipo, es como que se genera un vínculo, pero más que nada con los profesores, más que con los compañeros.
Porque ese es el tema también, o sea, ir a un lugar todos los días con, o sea, por ahí si vos tenés como esta idea de decir, me voy a dedicar al marketing digital, quiero emprender o quiero tener la agencia o quiero trabajar como freelance y quiero aprenderlo en la facu, por ahí, viste, no es la mejor opción, decirlo así de alguna manera. O sea, tiene todos sus pros y sus contras, pero si yo voy como, o sea, retomando como la idea del episodio de cómo aprender marketing digital, yo creo que todas, absolutamente todas las opciones son viables, sino que es más como uno se siente cómodo, como uno se siente cómoda, digamos, en decir, bien, tengo una personalidad más sedentaria, capaz no me gusta ir a la facultad, o por ejemplo, en mi caso, toda mi vida me llevé muy mal con las instituciones. O sea, a mí me echaron de jardín. O sea, mi mamá me tuvo que acompañar al viaje de egresados porque si no, no me dejaban ir. Entonces, siempre me sentí como atrapado, ¿entendés?, dentro de las instituciones. Y dije, no, no, pienso ir a la facultad porque va a ser un lugar donde no me guste y que seguro, y yo no puedo, digamos, estar escuchando capaz a un profesor con el que yo no estoy de acuerdo y que explique un tema y que yo sé que, por ejemplo, eso no funciona o ya pasó o está desafado, digamos, ya no existe más. Y yo me voy a poner a discutir, ¿entendés? No
sé, te cuento una que me pasó, Alvarito, te cuento una que me pasó que vas a decir, o sea, vas a querer ir a matar al profesor. Estoy dando una materia la cual requiere que para resolver un ejercicio tengas que hacer una serie de cálculos, ¿viste? Entonces se me ocurrió la idea de decirle a ChatGPT que me desarrolle, dadas estas fórmulas, un código en HTML en la cual yo le introduzco los datos que te da el ejercicio inicialmente y que me dé el resultado directamente. Y ahí te ahorras como media hora que lleva hacer todos esos cálculos. Media hora lleva. Y te los entrega de una. ¿Entendés? Ni se me ocurrió decírselo al profesor, ¿entendés? Porque ya sé, y el profesor debe saber que se puede hacer eso. Pero no, es como que en cierta medida, eso pasa en la universidad, es que te hace ir para atrás si no sabes aprovechar otras cosas que hay fuera de la universidad. Terminás la universidad y decís, che, pero hay otro mundo acá. ¿Entendés? Vas con la lapicera y la cuaderna a hacer el cálculo y viene un guacho de 15 y te dice, no, pibe, te pega en la espalda y te dice, usa ChatGPT. ¿Y no qué es ChatGPT? Ni idea. Claro. ¿Entendés? Como que hay que saber cómo equilibrar universidad y el otro mundo.
Te puede potenciar también. Los programadores son el perfecto caso. O sea, los mejores programadores, ninguno fue en la facultad. Ninguno. Claro. O sea, absolutamente ninguno. Porque es un mundo como tan introvertido, se podría decir, de que los programadores, o sea, yo me los imagino flacos, pero flacos, 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 o demasiado gordos, como que no hay un punto medio. Sí o sí tiene que usar lentes, con una capucha, tomándose un negra, café, 15 horas metido en la compu. Es el, ¿entendés? Entonces, como que hay perfiles, sí. Ponele, en estas cosas que son programación, marketing, que en la facultad te estén enseñando, digamos, cosas. Si vos busques una forma más innovadora de poder resolverlo y el profesor te diga no porque eso no lo podemos usar, el profesor se está equivocando. O sea, realmente. Sí. Porque hoy, es verdad, un pibe de 15 años te agarra y te encuentra toda la misma información. O sea, hoy nunca en la vida accedimos a tanta información. No deberíamos por qué restringir o limitar, digamos, el uso de lo mismo. O sea, si yo hoy puedo saber todo lo que hay, digamos, en internet, no deberíamos decir, no, lo tenés que aprender de memoria, sino lo que tendría que estar enseñando es cómo identificar y cómo buscar estas soluciones para no equivocarnos. O sea, en vez de decir, no usen ChatGPT, enseñen a cómo usarlo mejor. En vez de decir, no sé, le tirás una fecha, ¿no?, en un examen a una persona, no le preguntes de memoria cuál es la fecha del nacimiento. De última, decir, esta es la fecha de nacimiento de tal persona, ¿es verdad o no? Buscar en internet diferentes noticias y argumentame cuál es la verdadera y por qué. ¿Entendés? Eso, ese pensamiento crítico es el que no se fomenta en la facultad y yo creo que también es por eso que no me gusta mucho, digamos, la institución en sí. O sea, hay profesores que, Nacho, seguro me puedes confirmar porque tú también estuve en la escuela, que son excelentes y siempre te van a quedar, viste, en la memoria y vas a decir, o sea, realmente me hubieran gustado que todos los profesores sean igual, digamos, con esta pasión y con esta gana, digamos, de querer enseñar, pero hay una realidad, por lo menos acá en Argentina, de que no es así. No sé, en Uruguay.
Sí, sí, pasa. Chicos, ¿qué les parece si hacemos estos últimos puntos más dinámicos? Vamos 54 minutos. Y el que esté probablemente escuchando acá ya o se durmió. Nada, mentira, porque está súper divertido el tema. Pero vamos a lo más dinámico. Nos quedan dos temitas por tocar. Número uno, mentorías 1-1 o asesorías 1-1 con referentes. Número dos, libros. ¿Tá? Que les encanta ese. Así que dejé lo mejor para el final. Mentorías 1-1. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Antes de darles la palabra, desde mi punto de vista, una cosa que hay que tener bien en cuenta, y si quieren se agarran de eso para continuar o tiran otro tema, hay que estar preparado para una mentoría. O sea, tal vez vos en la situación que te encontrás hoy no estás preparado para recibir ese conocimiento. Y lo digo, o sea, por algo que yo viví. Yo me acuerdo cuando le compré una mentoría a Fede Ungiorno cuando recién estaba arrancando. O sea, creo que ni siquiera tenía modelo de agencia todavía. Y le compré una asesoría y me acuerdo que me dijo un montón de cosas. Yo, qué bueno, no entendí un carajo. O sea, loco me decía, sí, hace esto. No, sí, yo debatía y hablaba, ¿viste? Y movía las manos para que él piense que yo también sabía. Pero en realidad no, ¿viste?
Entonces, era todo movimiento corporal.
Era todo movimiento corporal, ¿viste? Y dije, está, si muevo las manos, capaz que... Entonces, después, un año después, ahí es como que me cayó la ficha. Dije, pa, es por acá esto que me dijo, no sé qué. Pero ya el 90% de las cosas se me habían perdido. Entonces, antes de comprar una asesoría de 150, 200, $250, tenés que evaluar si realmente estás preparado para recibir esa información. Porque esa persona capaz que está en 100, pero vos para recibir una información de valor 100, necesitas estar por lo menos en 50, 60. Si estás en 0, capaz que es demasiado. Escuchá a alguien que esté en 20, en 30, 40, que te pueda aportar a vos. ¿Ah? Y que se te sea un poco más leve llegar hasta ahí. Porque, no sé, chicos, por ahí si tenemos, le contratamos una asesoría a... Iba a decir a Carlos Muñoz, pero no es bueno. No, le contratamos una asesoría a Gary Vee. Y yo hoy me encantaría, o sea, si me la regalás la hago, pero sí o sí, pero creo que por más que tenga la plata para pagarlo, y capaz que no estoy preparado todavía para implementar eso que él me diga. Sería más por amor a Gary Vee, por escucharlo, decir, pa, tuve la oportunidad de hablar con él, ¿entendés? Que por el conocimiento, porque capaz que, ¿entendés? Igual Gary Vee habla mucho de desarrollo personal, que es fácil de digerir. Capaz que un ejemplo de alguien que esté más en la parte más técnica, ahí es más fácil de ejemplificar. Pero bueno, los escucho a ver qué opinan de este tema. Asesoría, mentoría, 1-1.
Alba, ¿vos tienes algo para decir?
Sí, por empezar, sí o sí lo que dice Nacho me parece un punto clave porque realmente, o sea, no tiene sentido, digamos, por ejemplo, no sé, contratar una asesoría justamente ponerle a Fede Bongiorno para que Fede Bongiorno te diga, no, tenés que subir 3 posteos semanales. O sea, tampoco es, porque si realmente no estás preparado vos en ese momento para recibir ese conocimiento, Fede no te va a decir, digamos, que apliques cosas tan básicas porque va a decir, o sea, realmente no te estás gastando bien tu dinero.
Tal cual, no estás aprovechando la mentoría.
Segundo, o sea, como anclándolo lo de Nacho para que vos lo termines todo, lo que me parece a mí es que las mentorías son mucho mejor que los cursos. ¿Por qué? Porque vos en el curso vos ves lo general. Para mí es el curso y después la asesoría. Vos necesitas aprender las bases para después buscar algo específico que sea para tu negocio. En una consultoría, en un curso, pueden que den justo el ejemplo de tu industria, pero generalmente no pasa eso. O sea, traten de explicarte la base de cómo hacerlo. Ahora, vos en una consultoría, en una asesoría, vos a la persona le estás preguntando específicamente cómo puedes aplicarlo vos en tu industria, en tu marca, en tu rubro. Entonces, te va a dar una información mucho más utilizable que la que te puede dar un curso.
Sí, valiosa, entonces, ¿no?
Totalmente, y sí, porque te está diciendo, mira, en tu rubro la verdad es que lo que está en ese curso no te va a funcionar porque es totalmente diferente. En tu rubro, claro, he tenido ya 5 empresas que hacen eso, te recomiendo que hagas esto. Fíjate esto, estudia esto, implementa esto, no hagas esto, ¿entendés?
Claro.
Eso te va a dar una consultoría, un curso nunca te va a decir que no hagas esto en tu rubro, ¿entendés? Porque son mucho más generales, porque apuntan, digamos, a que lo consuman mucho más gente. Excepto que sea un curso específico para una industria. Como claro, puede ser, no sé, sí, curso de tractores en Uruguay. Y bueno, si vos tenés un tractor, seguro vas a comprar el curso, ¿entendés? Pero son específicos, digamos, del rubro. No sé qué, cómo lo ves vos ahí, Toby.
Me quedo con... Yo creo que la mentoría o la consultoría, la asesoría, viene y digamos, para poder sacar el mayor provecho posible a ese tipo de educación, tenés que tener dudas puntuales. Para tener dudas puntuales, primero tenés que entender las bases, porque a partir de las bases surgen esas dudas puntuales que te va a resolver la mentoría. Y justamente es eso, es tomarla cuando te das cuenta que tenés dudas puntuales que no estás encontrando por ningún lado, que no hay en cursos, que no hay en YouTube, y que solo una persona te va a facilitar esa información sin que vos pierdas tiempo o experiencia buscándola. Creo que ese es el caso, por lo menos en mi opinión, ideal para acceder a una mentoría. Pero antes es necesario aprender las bases para no estar completamente en cero, como decía Nachito al principio, estar en un nivel un poco más alto, ir con dudas puntuales para realmente sacarle provecho y que te ayude.
Ahí te debato, Toby, porque no sé si siempre tenemos que esperar a que surjan las dudas. Porque por ahí aún no te surgen las dudas porque no las estás viendo. Entonces, capaz tener esa consultoría o tener un mentor te va a decir, mira, en realidad deberías tener esto implementando en tu negocio. Y apareció Franquito. Deberías tener esto implementando en tu negocio. Y capaz vos nunca lo viste y nunca se te hubiera pasado por la cabeza, ¿entendés? Decir, ah, mira, necesitaba esto. Y esa duda nunca te surgió. Entonces, como que tampoco le ibas a consultar. O sea, igual siempre mantengo que las bases sí son necesarias.
Claro, pasa que en ese caso es como que, ¿para qué contratarías un mentor si no tenés dudas? O sea, tenés que estar en una etapa muy avanzada a nivel personal y a nivel negocio para decir, me sobra el dinero, ah, voy a contratar a alguien, me voy a sentar, yo no vengo a proponer nada, tirame vos ideas y de ahí que surjan mis dudas. Creo que, y una mentoría por lo general es bastante costosa.
De alguien, el buen mentor, además, es bueno haciendo preguntas para que a vos te surja la duda y él encuentre puntos de mejora. O sea, te hace preguntas para rascar. Es como un coach, claro, digamos, en ciertos aspectos. De igual manera, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Ahí yo, tipo, por un lado estoy de acuerdo con uno y con otro no. Y en un aspecto sí y en otro no con cada uno. Porque, amigo, Toby, ¿no? Sí, pero no estoy de acuerdo en el aspecto este de que ciertas necesites tener el negocio avanzado. Porque ponele, hablábamos hoy del caso de Fede, ¿no? Pero el caso de Fede, ponele que desde el 1 al 100 está en 80, ¿no? O 70, yo qué sé. Pero hay, y vos capaz que estás en cero y capaz que ahora se te hace difícil implementar lo que Fede te tire. O no, no sabemos. Tendríamos que estar en esa situación, pero ponele. Capaz que alguien que esté en 20, que esté más cerca de vos y que ya haya pasado por 5, por 10, por 15, te pueda entender un poco más. ¿Entendés? Y no necesitas tener el negocio súper desarrollado para contratar. Capaz que el de 20 te cobra $50. ¿Entendés? Porque también está en una etapa de su negocio en el cual tiene un precio mucho más accesible. Entonces, yo creo que hay para todo mentoría. Obviamente que si estás en cero, no, ni siquiera te podrías poner a dar mentorías, ¿no? O sea, es como que siempre tendría que ser el referente en algún sentido. O sea, que haya logrado un resultado en un área para vender una mentoría, ¿no? Es como que yo, no sé, me ponga hoy a dar asesorías de Facebook Ads a profesionales de Facebook Ads. ¿Entendés? A tu perfil, Toby. Tipo, pibes de tu perfil que me le ponga a dar asesorías de Facebook Ads. Me van a pedir que les devuelva la plata.
Te entiendo, sí, sí. Ahí también estoy de acuerdo con eso.
Gente, tema libros. Tema libros, yo sé que ustedes dos leen mucho. ¿Cómo lo ven el tema libros para educarse en marketing? Yo particularmente no leo tanto, leo libros de marketing. Leí Neuromarketing en Acción de Néstor Braidot, La Vaca Púrpura, y leí algunas páginas del ABC del marketing digital, nada más. De marketing, eso.
Bien. En cuanto a libros, la mayoría han sido de negocios y de educación financiera y de las bases de persona. O sea, es que es lo mismo. Vos, Nacho, les pregunto a ambos, Nacho, Toby, ¿comprarían un libro de cómo programar?
No, claro.
No.
¿Por qué comprarías un libro de marketing que cambia cada 5 minutos y que Adam Mosseri en su canal suben actualizaciones nuevas todos los días? O sea, vos podés comprar las bases. O sea, por eso a mí me gusta leer más sobre desarrollo, marketing y ebooks. O sea, me traslado al plano digital. O sea, compraría un ebook, leería un ebook, pero libros de marketing digital que sean bases. O sea, no libros como que me expliquen cómo funciona en Instagram o cómo funciona Facebook o cómo hacer Facebook Ads. O sea, hay libros de marketing que están muy buenos y libros de negocio que complementan mucho con marketing. O sea, el método Lean Startup, si bien es como, diría más, yo he tirado a un administrador de empresa, a nivel marketing también te funciona mucho. Entenderíamos cómo lanzar un producto mínimo viable. O sea, entonces, libros sí, recomiendo totalmente, pero que sean de las bases, no temas puntuales que puedan llegar a cambiar o a actualizarse.
Sí, ahí 100% alineado con lo que decía Alba. Van con lo mismo.
Ya no quiere nada el pipi. Una hora de podcast y ya está. Sí, no. Tal cual lo que dice el Alba, vos, pasá un café. Traeme un café.
Por lo mismo, o sea, también a nivel experiencia, no tuve mucha interacción con libros de marketing. Todo lo que aprendí fue presencial o digital, pero libros van con más las bases. Todo lo que es crecer como persona, desarrollo personal, cambiar el trasfondo, realmente lo que hay detrás de todo eso. El crecer vos como individuo y después lo que quieras hacer, aprenderlo a nivel digital.
Sin duda, sin duda. 100% de acuerdo con ustedes. Voy a hacer la gran pipi y voy a decir comparto. Pero bueno, hoy estuvimos hablando de muchas formas y les estuvimos dando tal vez nuestra referencia de cómo nosotros lo encaramos, cómo nosotros nos educamos con respecto a marketing. Estuvimos hablando de mentorías, de universidad, cursos online, networking, eventos presenciales, libros. Así que, bueno, ¿algo más que quieran agregar, chicos, como para ir dando un cierre?
Me gustaría que recomendemos algo de cada cosa que hablemos, como, bien, facultad, si no, cursos presenciales, ¿dónde lo pueden adquirir? O sea, algo más práctico, libros, por lo menos algunos que den las bases. Sí. Cursos presenciales, bueno, eso obviamente van saliendo, pero, o sea, todo como... Para empezar, o sea, donde aprendí mucho sobre marketing digital fue en Ecodiem. Creo que comparten ustedes. Pero bueno, Ecodiem me dio, o sea, también se basa. O sea, tiene, digamos, hace mucho énfasis en las bases del marketing. Y cómo, digamos, a través de un método vos podés generar, digamos, después las otras áreas de tu negocio. Entonces, Ecodiem, a nivel de cursos online, grabados, me parece una muy buena opción. Después, nunca te vi, Nacho, con lentes.
No, me está matando los ojos, boludo, lo que pasa, esto tiene el filtro azul.
Bien, después, libros. Ay, qué complicado. O sea, a mí un libro que me gustó mucho en su momento fue La Semana Laboral de 4 Horas, que si bien no es marketing.
Wow, bárbaro.
Me dio muchos tips, digamos, para acortar, digamos, tiempos y ser un poco más productivo y eficiente, que está más que todo trasladado al plano digital.
Claro.
Pero si no, también el método Lean Startup es muy buen libro, o sea, que de base. O la diferencia de Océano Azul y...
Dije,
el Océano Azul también está bueno.
Sí. Pipi.
En mi opinión, plataforma para estudiar cursos online. No me acuerdo cuál era el orden, pero voy ahí a tirar piques. Yo aprendí mucho, pero mucho, con YouTube. Al principio, con el tema de anuncios, me metí mucho de lleno en YouTube y soy licenciado en cursos gratis de YouTube. A ver, lo que te facilita el curso y una capacitación es que está todo ordenado y lo puedes ver a tus tiempos, a comodidad y ordenado.
Claro.
Yo al principio no podía capaz que permitirme eso, entonces era mucho curso. Tenía toda la información desordenada, pero me dio una perspectiva muy amplia de todos los temas. Entonces, creo que el primer paso, si querés arrancar por algo, si tenés la facilidad, curso. Si no, aprovechá y apalancate de todo el conocimiento que hay ahí gratuito en internet, ya sea YouTube, blogs, leyendo notas, escuchando podcasts. Nutrite todo ese contenido. No va a estar ordenado, pero uniendo los puntos hacia atrás, te vas a dar cuenta de, bueno, qué cosas te aportaron ese contenido que consumiste. Después, bueno, cuando tenés la posibilidad de... Y al meterte en YouTube, lo que te vas a ir dando cuenta es, bueno, quién es el referente en esa área. Porque al meterte en YouTube aprendiendo de algo, vas a encontrarte con muchos canales de YouTube. Y hay un canal que va a destacar por encima del resto. Ese va a ser el referente. Y después, profundizarte.
Y comprar el curso.
Claro, y profundizar más en ese referente. Bueno, ¿qué más puedo aprender de vos? ¿Tenés un blog? ¿Tenés un podcast? ¿Tenés un curso? ¿Tenés una mentoría? Listo, curso de esa persona, ¿no? Creo que iría más en esa forma, sí, en profundidad, de meterme de lleno y aprender más de esa persona. En lugar de una plataforma, que igual también he hecho cursos en plataforma, pero esta creo que es la forma que más me sirvió en lo personal, aprendiendo, sí, de un tema específico, especialización, que era justo Facebook Ads, que era lo que yo me quería enfocar. Pero después, así que en términos generales, van como es una academia digital, como decían ahí los chicos. En cuanto a libros, estoy pensando, no se me viene así ninguno a la cabeza rápido, así que no sé vos, Nachito, si querés aportar, ya lo hacemos si se me viene alguno.
Yo quería dar sobre todo una reflexión, que es, antes de decir, definir el camino, de decir, che, voy a ir por acá, le voy a dedicar todo a esto, me voy a hacer una carrera universitaria, voy a comprar estos cursos, voy a contratar tal mentor, conocete a ti mismo y definí muy bien cuál es tu objetivo, o sea, qué querés lograr antes de meterte a estudiar. O sea, tenés que, antes de definir el camino, yo creo que es muy importante definir hacia dónde quiero ir, ¿no? Había un cuento ahí que estaba muy bueno ejemplificando esto. Sí, sí. ¿No? Es más, si me dan un segundo, creo que está bueno como para cerrar el podcast, ¿sí? ¿Viste? Con
el que eligió el camino más como... Ah, no sé cuál es. El de Forrest, ¿no? ¿Hay uno?
No, es el del... Creo que es el del...
Te iba a decir que panza.
No son malos, vos, me judean. Es el este, el de... El
¿no es algo de Forrest, el apellido?
No, me sale el gato con botas, no, pero no era
el
gato
ah,
con botas.
Ah, el del mago de Oz, dice. El de la...
No, bravo, boludo, nada que ver. Es que como... A ver...
La armadura oxidada.
A ver, creo que por acá lo vi. Son malos ustedes, vos. A ver, el tema del, no, tiene que ver con los objetivos. Lo tengo anotado porque tiene que ver con...
Si lo tendrías, o sea, en Notion, lo tendrías a mano.
Sí, no, es que estoy pasando en Notion. Pero Pipi, hacete una reflexión ahí, cuando lo encuentre lo comento. Dale, tirate una reflexión, algo lindo.
No.
Ah, lo encontré, que... ¿eh? Alicia en el País de las Maravillas era. Era Alicia en el País de las Maravillas. Y el Pipi ya estaba pensando, ¡pah, qué mierda, digo! Que le dice Alicia al País de la Maravilla, del País de la Maravilla, le dice al gato, ¿viste? A un gato.
¿Al conejo,
dice,
mira?
No, le dice a un gato.
Ah, no, dice, hay un gato que tiene los ojos así saltones.
Ese, que parece que está drogado. Le dice, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato le dice, eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Y el gato respondió, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. O sea, al final, como que el camino no te sirve de nada si vos no tenés un objetivo claro. No te va a llevar a ningún lado si vos no definís hacia dónde querés ir. Con eso cerramos el episodio. Muchas gracias, gente. Nos vemos la semana que viene. Cuídense. Ya no los torturamos más. Episodio de hora 12 minutos. Vos, Álvaro, decía algo lindo antes de cerrar.
Nos vemos
en el próximo episodio. País de las Maravillas. El gato estaba falopeado. Lo único que quiero aclarar es que ese gato estaba falopeado.
Nos vemos. Gracias, Franquito.